¿Qué tal, gentiles amigos? Por favor, reciban mi saludo. Yo, como siempre, feliz de compartir con ustedes. El título de este tema es Comunicación interpersonal y grupal. La comunicación se puede definir como un proceso por medio del cual una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje y espera que esta última dé una respuesta. Por ejemplo, una idea en la mente del transmisor se traduce en un mensaje. Cuando este es recibido igual por el receptor, se dice que hubo una buena comunicación. Pero si este último no lo entiende, surge una grieta en la comunicación. Esta ruptura puede ocasionar desde la pérdida de dicha comunicación hasta la pérdida del empleo y de la familia. Para explicar el proceso anterior, se han desarrollado muchos modelos de comunicación. Uno de los más utilizados es el de Shannon y Weaver, de 1948, cuyos elementos básicos son la fuente, el transmisor, el mensaje, la señal, los ruidos, el receptor y el destinatario. Aunque no es nuestro objetivo profundizar en el análisis de este modelo, es posible señalar como su principal ventaja la claridad. Su gran desventaja, la falta de comprensión de la subjetividad humana. Tal es por esta razón, teorías y metodologías como la asertividad, el clima organizacional y los cursos de habilidades para la comunicación, el primer tema que desarrollaremos, han intentado cubrir esta falla conceptual que en las organizaciones y a nivel personal se vive como algo inevitable. Hablemos de las habilidades básicas de la comunicación. Para lograr una buena comunicación, no solo es necesario aprender a expresar los pensamientos de manera adecuada, sino también escuchar al receptor para lograr la retroalimentación y favorecer el intercambio dinámico y continuo. Esto se logra a través del uso de habilidades básicas como son organización de ideas. Para comunicarse con claridad, hay que pensar bien, organizar lo que se va a decir y expresarle tal como es. Elección del tiempo y lugar adecuados. Para saber cuándo y en dónde se puede entablar un diálogo con otra persona, es necesario conocerla, es decir, tratar de ponerse en el lugar del oyente o preguntarle directamente si tiene la disposición para escuchar. Cuanto más sensible sea el oyente y el mensaje sea bien emitido, mejor será la comunicación. Conocimiento del oyente. Darse tiempo para indagar el conocimiento y el interés del oyente facilita la comunicación. Se debe tener la seguridad de lo que comprendió la otra persona. Solo se logra a través del conocimiento, comprobando que lo dicho o lo propuesto realmente es de interés para el oyente. El cuarto de estos elementos es la retroalimentación. Es la forma de averiguar si el mensaje verbal o no verbal ha sido entendido. Además, esta puede ser la única forma de saber si un mensaje es recibido o no. La retroalimentación existe en todo momento, pues aún la falta de respuesta al mensaje enviado puede ser retroalimentación. Saber escuchar. Escuchar es una habilidad muy fácil que pocas personas han aprendido a desarrollar bien y que requiere de una plena disposición para solucionar fallas. A continuación se presentan algunas sugerencias para resolverlas. Contacto visual. Mirar a la persona a que está hablándosele, evitando la distracción a través de un esfuerzo constante, disciplinado y empeñoso. Control mental. Al escuchar, el hombre es mucho más rápido que al hablar. Si esta velocidad mental se ocupa en hacer juicios y conclusiones precipitadas, se divaga de tal manera que se distrae la mente y no se escucha lo que el interlocutor nos dice. Cuando esto sucede, lo mejor es utilizar esta velocidad mental para reafirmar y cuestionar lo que se escucha. Evitar el parloteo. El hablar demasiado impide escuchar lo que los demás desean decir. Para evitarlo al máximo se debe actuar como observador, escuchando para después evaluar. Fisiológicamente es imposible escuchar y hablar al mismo tiempo. Mantener la mente abierta. Cuando el individuo no acepta la discusión acerca de la forma de ser y pensar sobre algo específico que le molesta, se cierra la comunicación. Es decir, mantiene su mente cerrada. Para evitar esto, se debe abrir la mente y escuchar todo aquello que los demás tengan que decir sobre el tema. Esto no significa que hay que renunciar a las ideas propias, sino escucharlas de los demás, de tal manera que se puede analizar y cuestionar cuanto ellos digan. Evitar prejuicios. Todos los individuos poseen prejuicios acerca de otras personas. En lugar de aceptar este error, usualmente interpretamos el comportamiento de los otros bajo nuestro criterio. Para evitar los prejuicios se requiere de un proceso constante de identificación. La mejor forma de hacerlo es observarse a uno mismo por si acaso a alguien no se le presta atención por supuestos prejuicios. Sacar conclusiones apresuradas. Esto no debe hacerse porque pueden cometerse errores al evitar que el emisor transmita su idea como la piensa, cerrándose con ello la comunicación. Asimismo, debe evitarse adivinar lo que el emisor quiere decir y esperar a que finalmente transmita su idea. La comunicación es un proceso en dos sentidos. Ambas personas desean compartir la idea. Pero si una de ellas no desea hacerlo por temor a revelar sus pensamientos íntimos, ocasiona una barrera. Esto causa frecuentemente rupturas originadas, como ya se había dicho, cuando una de las dos personas intenta desviar la atención e interfiere en la comunicación. Por lo tanto, nunca debe olvidarse que la verdadera comunicación ocurre cuando dos personas son sinceras e intentan compartir algo. Comunicación grupal. Las habilidades de la comunicación no solo generan buenos resultados en las relaciones interdependientes, compañeros, amigos, parejas, etc. También son la base de una comunicación grupal eficiente. Es importante mencionar que son la expresión de una personalidad equilibrada, sana, feliz, dentro de una organización o familia, donde han sido cubiertas tanto las necesidades de higiene como las de motivación. Los principios enumerados en el punto anterior operan como indicadores. Si la familia u organización ha desarrollado y establecido una cultura motivadora, según Herbert, estos principios serán seguidos por los miembros que integran la organización porque son acordes a su personalidad y al clima organizacional. Pero si existen personas destructivas, egoístas o temerosas, al cambio de una organización burocrática en una familia, estos principios pueden impartirse en cursos o repartirse en folletos, carpetas o calendarios, etc. Pero no se incorporarán a la práctica cotidiana de la persona, no tanto porque él no quiera, sino porque no concuerdan con sus expectativas, creencias, valores y hábitos. La comunicación grupal puede presentarse dentro de una familia, un círculo de calidad, un grupo de mejora continua, una reunión social o de trabajo. En todos estos casos es un proceso mediante el cual el grupo establece su dinámica interna. Esta puede orientarse para mejorar relaciones interpersonales, guiar la tarea o bien, en sentido opuesto, obstruyen la realización de la meta familiar u organizacional y se desintegran a los grupos de trabajo, de tal suerte que la comunicación organizacional cubre las siguientes funciones. Primero, control. La comunicación con los integrantes del grupo es la mejor manera de controlar el comportamiento de los mismos. Segundo, motivación. Consiste en aclarar a las personas sus objetivos y actividades. Para alcanzarlos, la eficacia con la que están llevando a cabo sus actividades y qué medidas han de tomar para mejorar el desempeño. Tercero, expresión emocional. Esta función es parte del equilibrio organización-persona que debe tener una actividad, ya que no solo es importante alcanzar las metas familiares u organizacionales, sino también la autorrealización de las personas, entre otras cosas, porque este es, a mediano plazo, el modelo más productivo y sano. Información. Consiste en proporcionar las noticias relevantes y necesarias para tomar decisiones. Y finalmente, asertividad. Metodología psicológica para mejorar la comunicación individual, interpersonal y grupal. El término asertividad surge dentro de la psicología clínica en la década de los 70 y se desarrolló en California, Estados Unidos, por Manuel J. Smith. Proviene del latín acerere, acertum, que significa afirmar. Este término pretende explicar la afirmación de la propia personalidad a través de diferentes actitudes encaminadas a mejorar la confianza en sí mismo, la autoestima, mediante una comunicación segura y eficiente. Es decir, la asertividad ayuda al individuo a comunicarse con los que le rodean, corrigiendo sus deficiencias, abriendo paso a la comunicación y evitando caer en manipulaciones de todo tipo. Smith observó en sus pacientes deficiencias que agrupó en tres categorías: las manipulativas, las agresivas y las evasivas. Para superar estos problemas, un conjunto de técnicas basado en los principios de la asertividad, esta teoría fue retomada por todas aquellas áreas vinculadas a la comunicación humana. Entonces, las formas principales de comportamiento, es la lucha, la capacidad de razonar y expresarse verbalmente y la huida. Con respecto a la lucha, el comportamiento es agresivo y por lo tanto no cumple su objetivo. La segunda, la capacidad de razonar y expresarse verbalmente, la llamamos asertividad, y esta es la que cumple su objetivo. La huida, que es la tercera, es lo contrario a la asertividad, no asertiva, pierde su objetivo. La cultura organizacional proasertividad. En determinadas ocasiones, alguien de la familia u organización se enfrenta a problemas originados frecuentemente por una comunicación deficiente. Aquí es de vital importancia implementar la conducta asertiva. Sin embargo, este tipo de metodologías solo tendrá buen resultado en organizaciones con las siguientes características: interés en la autorrealización de los miembros, manifestado en medidas concretas y permanentes, no en discursos demagógicos que ya no convencen a nadie. Otorgamiento de poder de decisión y de actuación para que la persona desarrolle proyectos tanto organizacionales como personales. La tercera es favorecimiento del trabajo en equipo, respetando las decisiones de los elementos y dotándolos de recursos para que las lleven a cabo. Esto implica la creación de una cultura organizacional donde los valores de respeto, congruencia, ganar-ganar, alegría por el trabajo, etcétera, sean un compromiso organizacional que llevará a reinterpretar los derechos básicos de una persona asertiva planteados por Smith. Ser su propio juez. Esto implica colaborar en las decisiones y responsabilizarse, no solo de sus actos, sino también de alcanzar las metas establecidas. Manifestar sus ideas, sentimientos y valores. Con eso se logra establecer acuerdos que surjan de negociaciones donde todo mundo gana y no de manipulaciones o imposiciones. Ambos derechos favorecen la autorrealización personal y el logro de metas institucionales. Vayamos a las técnicas para desarrollar la asertividad. El ser asertivo no es la única forma de enfrentarse a los problemas, aunque sí es la más eficaz. Desde el principio de la humanidad, el hombre ha tenido que enfrentarse a toda clase de problemas, así como también ha heredado ciertas capacidades para poder sobrevivir, como la lucha, la huida y la capacidad de razonar y expresarse verbalmente. El comunicarse verbalmente y resolver problemas de esta manera es una conquista paulatina y progresiva de cada uno de los individuos. Para lograr esto es fundamental tener la experiencia de expresar nuestros sentimientos e indagar los ajenos. Lo anterior puede lograrse utilizando alguna de las técnicas que se presentan a continuación, recordando que su aplicación tiene sentido cuando se utilizan dos o más técnicas simultáneamente en situaciones específicas. El disco rayado. Es la repetición continua y serena de las palabras que expresan nuestros sentimientos. Esto permite poner en claro nuestras ideas ignorando las trampas verbales manipulativas. El banco de niebla. Esta técnica enseña a aceptar las críticas manipulativas, reconociendo serenamente ante los críticos la posibilidad de que haya algo de cierto en lo que dicen, sin que por ello se abandone el derecho a ser uno mismo. Aserción negativa. Esta enseña a aceptar los errores y faltas sin tener que excusarse por ello, mediante el reconocimiento comprensivo de las críticas que se realicen con respecto a las características negativas. Es posible sentirse bien aún reconociendo tales fallas, sin adoptar actitudes defensivas ansiosas. Aserción positiva. consisten en la aceptación asertiva de las alabanzas que se realizan en torno a una persona sin desviarse del tema central ni dejarse manipular por el halago recibido. Interrogación confrontativa. Consiste en suscitar las críticas sinceras por parte de los demás con el propósito de obtener provecho, si son útiles, o de agotarlas, si son manipulativas, favoreciendo en los críticos el ser más asertivo. Información gratuita. Consiste en escuchar atentamente la información que dan los demás y a partir de ahí para solicitar más datos y continuar la conversación. ¿La asertividad y estas técnicas garantizan ganar cualquier discusión? Esto es imposible. En el peor de los casos, lo que sí podemos salvar es la dignidad, aunque nuestro objetivo es establecer compromisos viables que dejen satisfechas a ambas partes. Compromiso viable. En esta técnica se ofrece a la otra parte un compromiso que pueda cumplir siempre y cuando no esté en juego el respeto que se debe a sí mismo y a la contraparte. Finalmente, solo quisiera mencionar que más que un recetario para ser feliz, en este punto hemos desarrollado sugerencias o técnicas que tienen como finalidad mejorar la comunicación interpersonal y grupal dentro de las familias y las organizaciones. Nos queda claro, sin embargo, que en una organización poco motivadora, burocrática, integrada por personas apáticas, frustradas o poco equilibradas, estas propuestas no serán parte de sus prioridades. Vayamos a los sistemas de comunicación para la organización. La pregunta: ¿cómo se vinculará a la comunicación con la organización? Requiere de una conceptualización teórica más elaborada. Es decir, esta pregunta rebasa las habilidades de la comunicación que hasta aquí se han desarrollado. Para contestarla es necesario comentar la manera como concibe a la comunicación la Escuela de Relaciones Humanas iniciada por Elton Mayo y Bernard. En esta escuela surge la idea de ver al hombre no como una pieza más de la maquinaria, sino una persona que con su fuerza laboral contribuye al logro de los objetivos, mismos que solo se alcanzarán apoyándose en la comunicación. Elton Mayo descubrió la importancia de la comunicación informal para alcanzar los objetivos de la organización. Chester Bernard, por su parte, inició su obra La función del ejecutivo con la siguiente frase: la primera función del ejecutivo es desarrollar y mantener un sistema de comunicación. Después de haberse revisado algunos planteamientos de la Escuela de Relaciones Humanas, la pregunta con la cual se inició este apartado se puede contestar de la siguiente manera: una comunicación adecuada entre similares y distintos niveles jerárquicos de la organización contribuirá a que la misión estratégica, planes y objetivos de la misma sean conocidos por los elementos dentro de ella. Este conocimiento permitirá, en primer lugar, alcanzar dichos objetivos y, en segundo, proporcionará la información necesaria a través de todos los tipos de comunicación para que intervenga el mayor número de empleados en la innovación organizacional. Es decir, propone nuevos procedimientos, productos u objetivos que mejorarán la satisfacción del cliente. Y es precisamente en la importancia de la participación del empleado donde se retoma la Escuela de Relaciones Humanas en la comunicación. Ahora bien, una organización innovadora implica una buena comunicación, pero ni todas las organizaciones son innovadoras, ni toda la comunicación es adecuada. Los problemas para comunicarse pueden ser producto de una sobrecarga de información, es decir, un elemento de la organización recibe tantos mensajes que no les presta la debida atención. Para evitar esto, es necesario revisar la estructura organizacional. Aquí se presenta una trampa. Una mala revisión de dicha estructura puede llevar al individuo a una distorsión generada por deficientes intermediarios de la comunicación que, a pesar de tener buenas intenciones, cayeron en alguno de los siguientes errores. Pretende que el mensaje sea sensato transformando el sentido original. 2. Simplificar el contenido, ya que se parte de la idea de que el receptor ya lo sabía. 3. Tratar de agradar al receptor anulando la información que no le gustará a este. 4. Suponer que a las palabras se les asigna un solo significado. Y finalmente, 5. Llevar a cabo inferencias que no se verifican. Este manejo de la comunicación implica identificar sus distintos elementos, los cuales se señalan en las siguientes páginas. Medio de comunicación. Dentro de la comunicación organizacional, básicamente, encontramos dos formas de expresión, la oral y la escrita, alrededor de las cuales se clasifican los medios de comunicación en la empresa. La creciente dificultad en la comunicación asertiva en una empresa favorece que se le dé prioridad a la comunicación escrita en sus diferentes medios, como veremos a continuación. Comunicación escrita. Dentro de las ventajas que puede encontrarse en la utilización de la comunicación escrita como una de las formas principales de transmisión de información en las empresas, encontramos las siguientes. Inciso A. Puede ser almacenada y clasificada en archivos electrónicos, lo que nos da la oportunidad de tenerla a nuestro alcance para cualquier consulta. B. Puede replicarse en caso de que sea necesario y hacerla llegar con mayor rapidez a quienes nos interesa manejen la información. C. Mediante conocimientos básicos sobre redacción, el mensaje puede tener un orden lógico y congruente. D. El receptor puede corroborar el mensaje una y otra vez y detenerse para analizar cada una de sus partes hasta entenderlo. La comunicación escrita, por tanto, es un medio inagotable de transmisión de información siempre y cuando sea utilizada adecuadamente. Pues a lo contrario, lejos de consolidar redes de comunicación abiertas, generará barreras en la transmisión y recepción de mensajes importantes para la organización, por lo que al redactar cualquier documento con fines informativos, se deberán tomar en cuenta los 10 principios siguientes. 1. El documento carecerá de errores sintácticos, ortográficos y técnicos. 2. El asunto central será abordado rápidamente en el primer párrafo. La terminología empleada será de uso común. 4. Las ideas deberán ser desarrolladas en forma lógica y concreta. 5. El asunto deberá tener la información necesaria para que haya integridad. 6. Deberán evitarse los elementos innecesarios y obvios. 7. Deberá ser legible con espacios suficientes para facilitar la lectura. 8. Será respetuoso. 9. Será claro y específico. Finalmente, 10. En cada escrito deberán aparecer todos los datos que permitan identificar su origen y destino para, en caso necesario, facilitar la retroalimentación. Dentro de la organización existen varias formas de expresión escrita con un objetivo común, el de facilitar la comunicación eficaz en todas las áreas de la empresa. Estas se enlistan a continuación. Inciso A. El informe empresarial. Información acerca de conocimientos o acontecimientos internos y o externos de la empresa. Este puede ser de varios tipos. El informe ascendente es elaborado a solicitud de los líderes por un colaborador en la organización como una forma de ponerlo al tanto de los problemas institucionales. 2. Informe descendente. Es la información de los líderes y a los colaboradores para así proporcionarles elementos que ayuden a mejorar la realización de su tarea. 3. Informe para propietarios y miembros del Consejo Administrativo. Este es dirigido por los líderes al Consejo y se realiza cuando los problemas rebasan la competencia del equipo directivo de la empresa. 4. Informes horizontales. Se dan entre un mismo nivel jerárquico, entre miembros de un mismo departamento o entre departamentos al mismo nivel, incluyendo los destinados a clientes y proveedores. Finalmente, los informes destinados al público. Su objetivo es comunicar al público las actividades sociales, laborales y económicas de la empresa. El inciso B es la carta privada, un documento de uso limitado. Se utiliza solo en aquellas ocasiones donde los lazos de amistad y el conocimiento oportuno del destinatario nos permiten rebasar el ámbito estrictamente profesional. C. La correspondencia oficial. Esta se utiliza cuando la información que se recibe no es muy extensa ni compleja y requerimos comunicarnos con otras empresas, instituciones u organismos administrativos. D. Las memorias de actividades. Este tipo de documento hace un recuento de los éxitos y fracasos apoyando de forma positiva las políticas e imagen de la empresa y contribuye en la formación de la historia cultural de la organización. Inciso E. Los comunicados de prensa. Son textos breves hechos para ser publicados en periódicos y revistas en donde la empresa figura como protagonista. Por ejemplo, una asamblea, un congreso, algún premio o reconocimiento otorgado o recibido por la institución. Inciso F. Los resúmenes de artículos periodísticos o revistas son resúmenes de artículos de interés relacionados con el giro de la empresa, pero que aparecen en periódicos o revistas, presuponiendo que los empleados no tienen oportunidad de leer y que es sumamente importante que los conozcan. Inciso G. Las reclamaciones son documentos en los que solicitamos o nos solicitan la plena satisfacción de un bien o servicio. Existen varios tipos de reclamaciones, las respaldadas por una garantía o ley, aquellas en las que sabemos de antemano que el otorgante se verá obligado a satisfacerlas y las que entrarán en litigio con el destinatario. Inciso H. Los informes comerciales. Este tipo de informe pide datos a otra empresa sobre las personas que solicitan crédito, así como la conveniencia de otorgarlo, los límites de este y las condiciones de pago. Inciso J. Las órdenes de compra son el primer contacto de la empresa con los proveedores, por lo que deberán ser claras, específicas en forma, cantidad, lugar y fecha en que se desea recibir la mercancía, pues de no ser así, generaremos un grave error en el servicio al cliente. Las solicitudes de pago inician por un primer aviso, posteriormente se hacen todos los recordatorios que se consideran pertinentes para que el cliente nos pague antes de proceder de manera legal. Inciso K. La carta publicitaria. Documento que se redacta con la idea de vender un bien o servicio. De ahí que se requiere de mucha habilidad y amplio conocimiento de las necesidades del consumidor. Vayamos a la segunda forma de comunicación. Después de la escrita tenemos la comunicación oral. La comunicación oral en comparación con la comunicación escrita favorece la retroalimentación en una organización. Sin embargo, requiere de un mayor manejo de relaciones humanas, así como de mayores habilidades en el manejo de información, como veremos posteriormente. La comunicación oral en una organización debe darse a través de diferentes medios. Inciso A. Diálogo persona a persona. Se refiere a las conversaciones directas entre dos personas de cualquier nivel en el organigrama, de manera formal o informal. B. Diálogo entre personas o comunicación secuenciada. Es la transmisión de un mensaje formal o informal de una persona a otra y de esta a otra. Este tipo de comunicación es muy común en las organizaciones y se conoce con el nombre de rumor. Comunicación por teléfono. Es el inciso E. Y la comunicación puede celebrarse por vía telefónica y tiene como ventaja la rapidez con que podemos emitir y recibir un mensaje de empresa a empresa o de empresa a cliente, sin necesidad de trasladarnos. Sin embargo, el abuso de este medio de comunicación puede generar barreras por la falta de presencia física necesaria en toda comunicación eficaz. Inciso D. Información oral con copia escrita. Se utiliza cuando queremos hacer hincapié en cierto tipo de información, dejando un apoyo escrito o constancia de diálogo, pero sin perder el contacto directo con el oyente. Información por medios audiovisuales. Dirigirse a los empleados a través del uso de videos informativos para los empleados que contienen mensajes relacionados con la cultura o política de la institución es un medio rápido y eficaz para comunicar de manera masiva una serie de mensajes, así como el uso del altavoz y la radio para comunicar órdenes específicas. Sin embargo, es importante señalar, como en el caso del teléfono, el abuso de este medio como única vía de comunicación en la organización generará verdaderas barreras por la falta de realimentación y la interpretación adecuada del mensaje, por lo que se sugiere alternar estos tres medios de comunicación con el diálogo directo, en todo caso con la información escrita. El uso de alguno de estos medios o su combinación generan lo que se conoce como redes de comunicación. Veamos qué es una red de comunicación. Una red se define como un conjunto de individuos que se encuentran interconectados con otros individuos mediante patrones de comunicación, que se originan a partir de la convivencia y del trato presente en una organización. Las redes formales se caracterizan por manejar información estrechamente vinculada a asuntos laborales. Las más características son: en cadena, es aquella en que la comunicación no puede moverse en dirección lateral, solo hacia arriba o hacia abajo. En Y, es aquella donde la comunicación también va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, solo que en la parte media de esta el supervisor tiene que informar a dos gerentes de departamento. Rueda. Varios trabajadores tienen la obligación de informar a un solo supervisor. por lo que la comunicación se da de manera ascendente y descendente, pero no lateral. Círculo. Ese tipo de red es aquella entre el supervisor y los jefes. Es ascendente y descendente, pero se genera comunicación lateral entre el personal del mismo nivel. Y finalmente, todos los sentidos. La comunicación se da abiertamente en todos los sentidos, pues todos los miembros son iguales y no existen restricciones como en el caso de algún comité. ¿Cuándo es necesario usar una determinada red? El empleo de una red depende de la situación conformada, de acuerdo al tipo de actividad, integrantes, urgencia de trabajo, etc. Si bien es cierto que no debe olvidarse el principio de que cuanto más participe la gente, se involucrará de manera más sencilla en la actividad. Veamos cuáles son las barreras de la comunicación. Tanto en las habilidades de la comunicación a nivel individual como en los sistemas de comunicación a nivel organizacional pueden presentarse problemas, los cuales usualmente han sido denominados barreras. Específicamente en cuatro tipos: fisiológicos, físicos, semánticos, psicológicos. ¿Cuáles son las barreras físicas? Se refiere a no tener los elementos adecuados para transmitir el mensaje, por lo que este puede ser desvirtuado y recibirse de manera inadecuada. Por ejemplo, el no tener goma para borrar en un examen puede generar un mensaje confuso y poco estructurado que dé pie a una respuesta incorrecta, o bien el tener una interferencia en la línea telefónica puede dificultar e inclusive impedir el diálogo congruente. Por tanto, es muy importante generar en nuestras empresas los medios físicos adecuados que permitan una comunicación clara, precisa y oportuna con los colaboradores, pues de no ser así caeríamos en una barrera física que impediría la comunicación organizacional. Las barreras fisiológicas. La percepción deficiente en cualquiera de nuestros sentidos, vista, oído, olfato, tacto, gusto, pueden distorsionar el mensaje e impedir la recepción y la realimentación, aunque puede parecer exagerado, esto es cierto, y no únicamente los ciegos o sordos, y cualquier persona puede no desarrollar alguna potencialidad al máximo por tener una sensación escasa y una percepción deficiente en la comunicación con otros seres humanos. Las barreras semánticas. Pues sencillo, el no usar el mismo idioma que el emisor genera una barrera en la comunicación. Sin embargo, este no es el único motivo por el cual no recibimos de manera clara u objetiva el mensaje. El uso de modismos, extranjerismos o tecnicismos en un diálogo puede fragmentar la idea o intención del mensaje, ocasionando que el receptor confunda el significado al anular y sustituir las palabras que no comprende por otras que a su juicio tienen algo que ver. Con base a esto, se recomienda al emisor dar el mensaje con palabras simples y comunes y estructurarlas de tal manera que no pierdan su calidad de belleza y claridad para que el receptor pueda recibir el mensaje y realimentarlo. Las barreras psicológicas. Recordemos que cualquier mensaje tiende a reforzar la imagen que el receptor tiene del comunicador, lo que da un matiz muy especial al prejuicio, siendo este un aspecto que favorece o perjudica dicha comunicación. El prejuicio puede anularse o reafirmarse por la imagen que previamente el emisor revela en sus actos, con gestos, posturas, formas de vestir o de arreglarse, etc., lo que genera expectativas respecto a las creencias del receptor. Esto es de suma importancia si recordamos que el prejuicio nos impedirá tener la mente abierta para recibir o emitir un mensaje, pues constituye una de las barreras más comunes en la comunicación. Finalmente, una lectura complementaria. Lo que hizo falta. Nada me faltó a tu lado. Ni la casa, ni el dinero, ni el doctor, ni el juguete favorito, ni la ropa que hoy visto, ni el coche que ayer usé. Pero soy tan ambicioso, parezco tan exigente si te digo que no me basta, que no me fue suficiente ni la ropa, ni el dinero, ni este coche, ni esta casa? ¿Por qué quiero siempre? Y siempre quise algo más que no me diste. Y tu abultada cartera, fuente siempre surtidora de remedios materiales, nunca contuvo billetes para comprar un minuto de tu atención, de tu tiempo fundamental para ocuparte de mí. Pensarás que fui un buen hijo porque nunca te enterabas. ¿Sabes que troné en la escuela? ¿Que terminé con mi novia? ¿Que hacía pinta en el colegio? ¿Que me corrí una borrachera en antros de mala nota? ¿Que probé la marihuana? ¿Que robaba a mamá? No, no lo sabes. Nunca hubo tiempo para pensar en cosas triviales. Total, los adolescentes somos traviesos y flojos, pero al hacernos hombres nos enderezamos. Pues no. No, padre, no era el caso, y toda mi delincuencia era un grito de llamada al que jamás contestaste, que quizá nunca oíste. Por eso, si hoy me preguntas en qué punto fallaste, solo podría responderte: padre, me fallaste. Espero que hayan sido interesantes y de utilidad estos comentarios. A todas las personas que me han enseñado y compartido conmigo, mil gracias. Nunca las olvido. Y a todos ustedes les deseo lo mejor. Hasta la próxima.